Radio INAH, una voz para la memoria. La crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezozómoc desde una perspectiva literaria.
Texto para el proyecto Crónica Mexicana de Valeria Añón, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, CONICET, Argentina. El presente estudio forma parte del resultado de la investigación realizada con el apoyo de los siguientes proyectos: estudios comparativos de civilizaciones americanas antiguas y estudios sobre la crónica mexicana y su publicación digital en línea.
Desde hace años, la crítica ha coincidido con la importancia crucial de la crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezozómoc en la configuración de ese corpus denominado Crónicas Novohispanas de Tradición Indígena.
En ese marco, la crónica mexicana es representativa y única a un tiempo.
Representativa, puesto que coincide en cuanto a locus de enunciación, tratamiento del pasado y articulación de tradiciones discursivas mixtas con otras crónicas afines del periodo, como la historia de la nación chichimeca, de Fernando de Alba Iztlixóchitl, pero también con las relaciones e historias de Chimalpaín, por nombrar solo dos textos que pueden ser puestos en relación desde múltiples aristas.
Única porque brinda una mirada sin parangón acerca del pasado mexica e incluso de figuras opacas o polémicas para todo el corpus de las crónicas de la conquista de México, como la de Moctezuma.
Debido a estas y otras características, como sus vínculos con la llamada Crónica X, sobre la que volveremos enseguida, la historiografía se ha ocupado de ella en numerosas ocasiones, enfatizando sus relaciones con los modos de la memoria y la oralidad autóctonos, que subsisten como subtexto en esta crónica.
Entre los múltiples trabajos que ya en los últimos tiempos se han producido, continúa siendo de referencia obligada la prestigiosa investigación de José Rubén Romero Galván, volcada primero en su libro
Los privilegios perdidos, y más tarde, en numerosos artículos de investigación, así como en la coordinación y escritura del primer volumen de historiografía mexicana, titulado Historiografía Novohispana de Tradición Indígena 2003.
En todos ellos se destaca, además de un profundo conocimiento de la obra de Hernando Alvarado Tezozómoc en general y de la crónica mexicana en particular, un loable esfuerzo por poner en contexto modos de producir discursos, usos del pasado y polémicas con la administración colonial, que en verdad hablan metonímicamente de modos de negociación, supervivencia y transculturación de las élites nobles indígenas en los siglos XVI y XVII.
De allí que en sus trabajos, Tezozómoc se destaque como caso singular y sintomático a un tiempo, y que sus modos de resolver conflictos y articular distintas versiones acerca del pasado vayan más allá de un nombre de autor y permitan exhibir nuevas formas de lo social.
De las aproximaciones historiográficas posteriores acerca de la crónica mexicana y los complejos vínculos con la llamada Crónica X, se destacan las provocadoras tesis de Clementina Badcock, quien luego de un concienzudo repaso por hipótesis, inferencias y suposiciones acerca de las posibles fuentes de las obras de Tezozómoc y de sus vínculos con las figuras y obras de, entre otros, Chimalpaín y Fray Diego Durán, arriesga la posibilidad de que dicha crónica no haya existido como tal o no haya tenido ni la forma ni la circulación que otras investigaciones le adjudican.
Esta tesis resulta crucial también para los estudios literarios, porque se asoma a los vericuetos de la invención de tradiciones, de las articulaciones entre escritura, inferencia e indicialidad, y de los modos en que discursos, manuscritos, relatos orales y pictográficos circulaban en la época y formaban subtextos que hoy palpitan aún, aunque acallados, en la palabra impresa.
La crítica literaria, en cambio, ha sido más reacia a abordar este texto en particular y la obra de Tezozómoc en general, quizá por la opacidad de sus modos de representación, también por la cautela con que se suelen mirar este tipo de textualidades.
Entre las investigaciones a destacar, señalaré en primer lugar los trabajos de Martín Lienhardt, quien realiza dos operaciones de importancia ya desde sus textos de los años 80.
Primero, una operación categorial de organización y clasificación de estas textualidades a partir de propuestas y ajustes de conceptos como crónica mestiza, crónica indígena o literaturas escritas alternativas.
Cabe aclarar que si bien todos ellos presentan propuestas destacadas y ejes de análisis provechosos, ninguno consigue plasmar a cabalidad las complejidades y contradicciones de este corpus.
Segundo, una puesta en contexto de estas crónicas no solo con el universo novohispano, sino en especial con el universo andino, con el cual, a pesar de los numerosos puntos de contacto, pocas veces se las ha entrecruzado, quizá por la dificultad propia de estas textualidades.
Así, si bien con algunos problemas y desajustes propios de una mirada comparativa algo generalista, que en cualquier caso enfatiza más el universo andino, tal como lo narran el Inca Garcilaso de la Vega y Huamán Poma de Ayala, que sus cruces con el universo novohispano, las aproximaciones de Lienhardt presentan el mérito de colocar de lleno este corpus en las discusiones literarias, llamando la atención además sobre el profuso cruce con la oralidad y la performatividad que lo constituye como tal.
En tanto, desde una perspectiva afín en cuanto a ciertas aproximaciones categoriales, aunque mucho más anclada, por un lado, en los estudios coloniales norteamericanos y, por otro, en la semiótica y el análisis del discurso, se destaca el trabajo de Salvador Velasco, Visiones de Anáhuac.
Reconstrucciones historiográficas y etnicidades emergentes en el México colonial. Fernando de Alba Iztlizóchitl, Diego Muñoz Camargo y Hernando Alvarado Tezosómoc.
En este libro, Velasco, además de ensayar una mirada comparativa entre estas crónicas novohispanas cruciales, define los perfiles de los loci de enunciación que cada crónica propone en torno a su proyecto de reconstrucción historiográfica.
En este abordaje, la crónica mexicana se destaca por su subtexto oralizante. Que le brinda a esta crónica tonalidades de épica y de elegía, al tiempo que delinea una particular representación del sujeto colonial y el sujeto historiográfico.
Este abordaje interesa en especial porque no se detiene tanto en los oscuros vericuetos biográficos del autor como en modos, lugares, sujetos del decir y en usos del pasado para reivindicaciones presentes y formaciones de identidades a futuro.
Esa línea de análisis crítico desde la tradición de los estudios literarios coloniales latinoamericanos, con una fuerte impronta historiográfica, claro, ha sido continuada con trabajos más recientes como los de Alejandro Viveros Espinosa y Nadia Cervantes, por ejemplo.
En cualquier caso, y si bien muy destacables en sus aproximaciones, lo cierto es que la crónica mexicana aún adolece de cierta falta de atención por parte de la crítica, así como de un análisis literario minucioso de sus estrategias formales y modalidades de representación que sirvan para dar cuenta, en un sentido más amplio, de las modalidades narrativas de las crónicas novohispanas.
En lo que sigue propongo delinear algunas dimensiones de análisis de la crónica mexicana desde una perspectiva literaria, así como ciertas hipótesis acerca de su funcionamiento, las tradiciones en las que abreva, su etos.
El objetivo es presentar una suerte de diagnóstico y ruta de trabajo para continuar dando cuenta de esta crónica tan fascinante como compleja.
Por partes entonces.
Archivo.
Quien se haya asomado, aunque sea por primera vez, a la crónica mexicana, identificará con rapidez sus múltiples vínculos, muchas veces tensionados, con los problemas de archivo en sus múltiples acepciones, tanto efectivas como metafóricas.
En primer lugar, lo que respecta a la materialidad del archivo y sus textualidades, siempre atravesadas por el azar, la pérdida, el secreto, regla a la que la crónica mexicana no escapa.
No es mi intención aquí hacer un relevamiento de estos recorridos, ya profusamente aludidos por sus editores Gonzalo Díaz Migoyo y Germán Vázquez Chamorro, y revisadas también por, entre otras, historiadoras como Rocío Cortés, sobre cuyas hipótesis volveré enseguida. Pero sí marcar que este derrotero, muchas veces confuso, sin datación fiable más allá de algunas intuiciones, que llevó el texto desde la Nueva España hacia Europa, Estados Unidos y nuevamente México, no es privativo de este texto ni de esta obra, sino que atraviesa la historia y el destino mismo del archivo colonial americano.
Lo que sí me interesa destacar es el espacio del error, la copia, el borde, el desplazamiento como modo de construcción de significado.
En efecto, como explica Gonzalo Díaz Migoyo.
El manuscrito Krauss está incompleto, falto de dos folios con sus dos capítulos correspondientes. Por lo tanto, todas las copias hechas del mismo están igualmente faltas de esos dos capítulos, aunque lo ignores. Reducen los 112 capítulos y 160 hojas originales a 110 y 158, respectivamente. Erróneamente, la solución de continuidad entre el principio del capítulo 3, creando naturalmente un non sequitur discursivo, el capítulo 6 se convierte en capítulo 4 y se enumeran de nuevo todos los demás capítulos y hojas con una correspondiente disminución de dos cifras.
La falta, el error, lo incompleto significante producen sentido porque la estructura misma de la crónica capitular así lo requiere.
Este volver a numerar, eludiendo u ocultando lo perdido, que lleva también a que el error se replique, exhibe cómo funciona el género amoldando la mirada de los lectores, más allá del non sequitur discursivo que señala Díaz Migoyo.
La sobreescritura, un número sobre otro, un capítulo sobre otro, que busca ocultar la falta, convive no obstante con la lógica escrituraria de la diégesis, lo que tiene por consecuencia la producción de una fricción en el texto, la sensación lectora de que algo allí no corresponde, de que algo suena con una tonalidad diferente.
Este misterio de los capítulos perdidos es resuelto parcialmente por Rocío Cortés, quien a través de inferencias y por medio de una metodología contrastativa con otras crónicas novohispanas, como las relaciones e historias de Chimalpaín o la historia de Fray Diego Durán, arriesga el posible contenido de estas lagunas.
Pero más allá de estas hipótesis, destacables porque muestran asimismo el funcionamiento, diálogo y polémicas de las crónicas de tradición indígena, interesa lo que estos espacios sugieren.
Esa suerte de pliegue en el texto reenvía a sí mismo al subtexto autóctono, oral, crónica oralizante, la llama Velasco, performativo, que apenas puede atisbarse, pero que le brinda verdadero sabor y tono a esta crónica mexicana. Así, lo narrado se cruza con lo disnarrado para configurar una crónica que también significa, en especial, en sus silencios.
Sujeto enunciador.
Esta tensión entre lo dicho y lo eludido se presenta de manera central en la segunda dimensión que quiero mencionar aquí, la del locus de enunciación, que exhibe la configuración de un sujeto oscilante de adscripciones tensionadas respecto a los pasados de los cuales proviene.
La crítica coincide en señalar tanto el pasado mexica que esta crónica reconstruye, sus personajes, historias, enfrentamientos bélicos, como el pasado idolátrico, es decir, las profusas ceremonias religiosas e históricas que la crónica evoca, con mirada crítica, pero también con asombrosa plasticidad.
Nadia Cervantes ha analizado las escenas de rituales sacrificiales como eventos performativos y señala que
Tezozómoc describe cuidadosamente los aspectos formales y contextuales del ritual, y con ello transmite también el sistema simbólico mediante el cual se expresan los valores más esenciales de la cultura mexica. De esta forma, la crónica mexicana problematiza la concepción europea del indio americano y de sus prácticas culturales que hasta entonces habían sido descritas como salvajes y demoníacas.
Tezozómoc comparte con Sahagún, Alba Iztlizóchitl, Muñoz Camargo y Durán los modos de inscripción de rituales sacrificiales, fiestas y creencias religiosas mexicas.
Si sus relatos no dejan de señalar, desde una perspectiva cristiana, el componente idolátrico de estas escenas, algo por demás exigido a todo enunciador indígena o mestiza, siempre sospechado de idolatría o traición, cumplen la función crucial de volverlas inteligibles para un lector distante y no avezado.
Hay mucho de plasticidad, de teatralidad, de belleza estética incluso en la forma en que estos rituales son presentados en el texto. Y eso, que puede resultar perturbador para un lector occidentalizado, también funciona acercando una cultura que es presentada como otra, salvaje, idolátrica, a partir de estas mismas escenas.
Hay algo del orden de la profunda comprensión de estos mecanismos, de la apuesta a la intelección futura y también a la pervivencia de estas cosmovisiones, aunque no de sus prácticas, en esta crónica.
De allí que estemos ante una escritura tensionada y un enunciador oscilante, que ahora contribuye a la pervivencia de estas escenas culturales, a su intelección, a su aprehensión, ahora las critica, las condena, las anatematiza.
No hay pose aquí, sino una genuina reconfiguración de espacios sociales para estos enunciadores de la nobleza indígena que deben negociar a partir de sus discursos sin renunciar por completo a los universos de comprensión que les son propios.
A esto se suma la evidente, aunque sutil, presencia del subtexto autóctono, ya sea en forma de relatos orales, como de códices narrados o transcriptos, que adquiere especial densidad en la inscripción textual de parlamentos, diálogos y arengas. Como sostiene Velasco, la crónica mexicana es una crónica oralizante debido a estas múltiples dimensiones de la oralidad.
Son múltiples porque provienen de un subtexto oral, performativo, desde los amoxtli y sus modos autóctonos de lectura, los cuicatl, los yaucuicatl, entre otros, que le confiere un tono grave a veces, poético en términos de ritmo y musicalidad muchas otras, es decir, que atraviesa la crónica con sonidos, lenguas, pero también formas, extraños al castellano en que está escrita, y por ello la intervienen con su ajenidad.
Esta presencia solapada de una lengua y una serie de formas poéticas autóctonas configura una crónica que exhibe también, especialmente en el plano formal, el desajuste de los nuevos órdenes sociales postconquista y coloniales.
A ello se suman las tradiciones occidentales de representación de la voz en arengas y diálogos, directamente relacionadas con la historiografía de la época, por un lado, y con la extensa tradición épica que se ha venido utilizando durante siglos para organizar buena parte del discurso bélico.
Como toda escritura tensionada, la crónica mexicana abreva en ambas tradiciones y configura un texto otro, diverso y difícilmente encasillable, que hace de este cruce uno de sus mayores legados para el archivo literario latinoamericano del futuro.
Temas y personajes.
El otro espacio donde la crónica mexicana exhibe su adscripción tensionada es en la cuidada trama que la constituye, así como los personajes que dibuja, en especial en el polémico Motecuzoma, tan anatematizado por buena parte de las crónicas de tradición indígena.
En primer lugar, la organización diegética y secuencial de la narración inscribe el texto en una tradición occidental que lo vuelve inteligible para un lego curioso o interesado en ese pasado autóctono.
Claro que, como ya lo analizó Romero Galván, ese pasado particularista entra en coalición con otras versiones, tlaxcaltecas, texcocanas, chalcas, e inscribe una posición que se distancia de estas al tiempo que polemiza, de manera solapada, con otros relatos del pasado.
En cualquier caso, los usos de modos del relato occidentales son evidentes y hacen también a la legibilidad de este texto en su contexto de producción y más allá.
En cuanto a su estructura, la crítica oscila en segmentarla en tres o cuatro zonas de acuerdo al nivel de particularidad con que se alude a los temas que la crónica mexicana trata.
Me interesa en especial incluir algunas consideraciones acerca de los comienzos y finales de la crónica mexicana.
Sabido es que los comienzos de una obra o de un texto funcionan definiendo su tono al tiempo que trabajan sobre las expectativas del lector y aseguran o no la legibilidad de cada crónica.
También que en la narrativa autóctona, como por otra parte en la occidental historiográfica y cronística, los comienzos de los textos suelen estar reglados por el género y deben ajustarse a una serie de pautas establecidas.
En ese sentido, todo narrador se encuentra tensionado en lo que la tradición y el género le exigen y lo que la lógica misma de la escritura va desplegando.
La crónica mexicana se adscribe a la tradición autóctona al comenzar narrando la migración mexica, sus múltiples enfrentamientos con poblaciones diversas, su llegada y fundación de Tenochtitlan. Al mismo tiempo se distancia sutilmente de esta, puesto que enuncia desde un entrelugar complejo el del narrador, traductor, mediador cultural, que no abandonará en todo el texto, Tezozómoc.
La venida que hicieron y tiempo y años que estuvieron en llegar a este nuevo mundo, adelante se dirá. Y así, ellos propios persuadiendo a los naturales por la estrechura en que estaban, determinó y les habló su dios en quien ellos adoraban, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlalocatéutl y otros, como se irá tratando. La venida de los mexicanos muy antiguos en la parte que ellos vinieron, tierra y casa antigua llaman hoy Chicomostoc, que dice casa de siete cuevas cavernosas. Segundo nombre llaman Aztlán, que es decir, asiento de la garza.
En las primeras líneas del texto inscriben, metafóricamente, formas, tratamientos temáticos, posiciones del enunciador, que se continuarán luego en toda la crónica mexicana.
Es evidente que el enunciador no es parte del nosotros autóctono ni del nosotros occidental.
El uso de deícticos y formas pronominales lo coloca en un entrelugar que definirá, ya desde estos comienzos, el tono del archivo americano.
La distancia entre esa migración y este nuevo mundo, nuevo también en el sentido de que el orden social es distinto, es más que una distancia temporal o diegética.
Marca, en cambio, la pervivencia presente. Me refiero al presente de la escritura, de imaginarios diversos, contrapuestos, aunque escandidos por la lógica jerarquizante de la colonialidad.
En cualquier caso, el enunciador que se presenta como traductor mediador pone en contacto lenguas, dioses, relatos histórico-míticos, viejos y nuevos mundos, apostando a la inteligibilidad que postula la escritura.
Entrecruza asimismo un ordenamiento cronístico del texto con un contenido mucho más vinculado con los modos de la historia autóctonos.
Produce así una crónica híbrida como productiva que hará de estos cruces su etos primordial.
Claro que este gesto conciliador también es un gesto de negociación o supervivencia, identificable en todo el corpus de las crónicas de tradición indígena, aunque con matices diversos.
En tanto, hacia el final de la crónica, se presentan algunos personajes y escenas que serán cruciales para completar las versiones acerca del pasado mexica reciente y de la conquista, y que entran en colisión con buena parte de las historias autóctonas, así como con varias crónicas de tradición occidental. Me refiero a las cartas de relación de Hernán Cortés, por ejemplo.
Me interesa en especial señalar la caracterización diversa de la figura de Moctezuma que esta crónica propone y que tiene que ver justamente con su trama.
A diferencia del libro 12 de Sahagún, por ejemplo, que inicia dando cuenta de las profecías para delinear un Moctezuma anonadado e inerte, la crónica mexicana, dado que viene narrando enfrentamientos bélicos exitosos, ha mostrado un tlatoani poderoso, decidido, que ordena, manda, hace traer, castiga y premia, condecora, es decir, que se define por verbos de acción sobre los otros, sus súbditos.
Creo que aquí también los malos augurios aparecen para anunciar la conquista, pero como lo hacen luego de esta caracterización, funcionan ofreciendo una imagen mucho más compleja de Moctezuma que lo singulariza y humaniza a un tiempo.
De allí en adelante, el término que se reitera para caracterizar a este Moctezuma es tristeza.
Pero incluso en medio de este ánimo, o justamente debido a él, manda, sacrifica, vocifera, como se narra por ejemplo en el capítulo 108, incluyendo el uso del discurso directo.
Y luego otra mujer vieja dijo, «Señor, soñé que tu casa la llevaba un gran río. Piedras y vigas se las llevaba el agua». Recibió tan grande enojo de oír esto que llamó luego a Petlacálcatl, su mayordomo. Díjole, «Le he llevado a la cárcel a estos bellacos viejos y mueran allí de hambre, cual vienen estos bellacos». Y muchos viejos y principales y sahumadores le soñaban, mas no osaban decírselo porque no los echasen las cárceles y costarles las vidas.
Esta crueldad que la escena registra coloca al tlatoani más cerca de la figura del tirano que de la del impotente o débil, y con ello también reconfigura las hipótesis acerca de la caída de los mexicas frente a los españoles.
Hay algo del orden del pecado cristiano en estas caracterizaciones, también de las distancias entre un buen y un mal gobernante que la crónica mexicana insinúa.
En cualquier caso, peca por fiereza más que por debilidad.
El otro elemento fundamental aquí, y sobre el que vuelvo para cerrar estas aproximaciones, es el uso de las fábulas, y en especial la historia de la piedra parlante. Interesa porque se trata de un recurso que no es privativo de la crónica mexicana, sino que aparece en otras crónicas mestizas, como los comentarios reales del Inca Garcilaso, por ejemplo.
Esta asociación nos permite vincular la crónica mexicana con la historiografía occidental de la época, que hace de la fábula una suerte de ejemplo didáctico, al tiempo que reconstruye una cosmovisión autóctona donde todo significa, incluso lo inanimado, para el imaginario occidental.
La piedra que habla y sella un destino, capítulo 104, preanuncia la conquista como fatalidad y erige así la contracara de la lógica providencialista que también aparece en otros momentos de esta crónica.
Muchas otras son las dimensiones que se pueden explorar desde una perspectiva literaria en la crónica mexicana.
Por nombrar solo algunas, las distintas temporalidades superpuestas y su impacto sobre la diégesis, los numerosos personajes y sus caracterizaciones, el uso proliferante del discurso directo y las diversas tradiciones en las que abreva, el etos épico y elegiaco de buena parte de sus capítulos.
Se trata de un trabajo tan desafiante como apasionante para seguir indagando esta crónica crucial del archivo colonial americano. Radio INA, una voz para la memoria.
La crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezosómoc desde una perspectiva literaria.
Texto para el proyecto Crónica Mexicana de Valeria Añón, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. CONICET Argentina.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Archivo General de la Nación.
Sociedad Japonesa para la Difusión de la Ciencia, Kakenji.
Universidad Senshu.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.